Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, concédenos una clara comprensión de tu palabra y de la gran necesidad de colocar nuestro gozo y esperanza en aquello, Señor, en lo que tú estás haciendo en tu pueblo, en aquello que tú estás haciendo avanzar en este reino de tinieblas, en aquello, Señor, que tú estás proclamando por doquier, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que este sea nuestra alegría y nuestro gozo al ver su avance, su progreso. Ayúdanos, Señor, a poder tener la mente de Cristo y a poder dar importancia a lo que tú das importancia, a dar gloria a lo que tú das gloria, a tu nombre. Bendícenos. Habla al corazón de aquellos que no te conocen. Abre su entendimiento. Guíales a los pies de Jesucristo. Y que el glorioso Evangelio hoy brille para cada uno de nosotros. En Jesús nuestro Señor. Amén. El título del mensaje es: el progreso del Evangelio es el gozo de la Iglesia. El progreso del Evangelio es el gozo de la Iglesia. Y en esta noche me propongo, hermanos, que podamos ver en esta pequeña porción de la carta a los Filipenses, en su capítulo 1, cómo el gozo de la Iglesia es producido por el Evangelio. Cómo el gozo de la Iglesia debe estar centrado en el avance o progreso del Evangelio, en medio de las pruebas, en medio de las persecuciones o en medio de la abundancia. Nosotros recordamos que el apóstol Pablo se encontraba preso al momento de escribir esta carta. Y esta situación de su vida llegó a la iglesia de Filipo. Al conocimiento de ellos llegó el hecho de que Pablo estaba preso. Pablo estaba pasando por un tiempo de tribulación. Y en ese tiempo de tribulación expresa a estos hermanos un gran gozo desde la cárcel, escribiéndole a cada uno de ellos, da gracias porque al acordarse de ellos, recuerda la obra de Dios en sus vidas. Fue una gran motivación recordar a estos siervos de Dios que pelearon junto con él predicando el Evangelio. Fue un gran motivador para el apóstol Pablo mantenerse cercano en oración delante de Dios, siendo la misma oración un motivador para él. Era un motivador el orar por la iglesia del Señor Jesucristo, ver la iglesia crecer y el orar por ellos, viendo la mano de Dios, fortaleciéndoles, continuando la obra que había iniciado una vez a través del mismo apóstol en la vida de ellos. Él oró al Padre para que Él aumentase el amor que ellos ya poseían, basándose ese amor en un conocimiento de ciencia, en un conocimiento más profundo del Evangelio, para que ese amor no se quedase en un sentimiento o un amor fileo, sino que profundizase mucho más. En un amor que fuese fruto del Evangelio y de la Palabra de Dios, que no estuviera supeditado o atado a las circunstancias o a las emociones, sino que perseverara por el conocimiento del Evangelio. De esas cosas nosotros veíamos en el último mensaje, y ahora podemos contemplar que la iglesia del Señor encuentra una fuente de gozo en el Evangelio mismo, en el avance del Evangelio. Y es lo que queremos ver en esta noche. El gozo nuestro como iglesia, amados hermanos, debe de ser el Evangelio y el avance del mismo en medio de esta generación y de este mundo que aborrece a Dios, que aborrece el Evangelio. De ahí que vemos en primer lugar en el versículo número 12, que Pablo inicia hablando a estos hermanos diciéndoles que él posee un testimonio importante que darles. Quiero que sepáis, hermanos, quiero que sepáis. Tengo el anhelo de que ustedes conozcan, de que ustedes sepan. Esa es mi intención. La intención del apóstol era dar un testimonio. Él deseaba dar a conocer a los hermanos lo que había acontecido con sus prisiones. ¿Qué había producido las prisiones del apóstol? ¿El evangelio se había estancado? ¿Las prisiones habían producido culpa? ¿Habían producido dolor? ¿Cuál era el testimonio que el apóstol Pablo quería dar? ¿Hablaría de sus tristezas? Un hombre en la cárcel. Tal vez esta carta hablaría de gran tristeza y gran dolor, pesar. ¿De qué hablaría el apóstol? Pablo estaba preso. Pero en este testimonio que notamos, el cual ya leímos, observamos que él no es el centro del mismo. No es el centro el testimonio de Pablo, lo que está sufriendo Pablo, lo que vive Pablo. Más bien, el testimonio de Pablo se concentra en hablar a los hermanos de cómo avanza el Evangelio. Tengo que decirles algo. Quiero que sepáis, hermanos, vengo a decirles algo importante. Mi intención es esta. Conozcan el progreso del Evangelio, fruto de mis aflicciones. Dios había hecho entender al apóstol Pablo que el centro del Evangelio no son los que lo predican, no son los que lo proclaman. El centro del Evangelio es el Evangelio mismo. El centro del Evangelio es la proclamación misma de él. El mensaje es el Rey. El mensaje es el Rey. Dios había hecho entender esto con estas prisiones a Pablo. Las prisiones habían ayudado a Pablo a ver que ese evangelio no estaba preso, aunque él mismo sí lo estuviera. Ese evangelio era poderoso sin Pablo. Ese evangelio era fuerte sin Pablo. Pablo estaba preso, no podía hacer nada. Dios había obrado poderosamente en el apóstol. Y el mensaje que él está llevando es uno muy sencillo. Mis tribulaciones presentes, Dios las ha usado para hacer avanzar su evangelio. Mis tribulaciones presentes, Dios las ha usado para hacer avanzar su evangelio. Avanza más fuerte. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el avance, para el progreso del Evangelio. Queridos hermanos, esto tiene implicaciones importantes para nosotros. La iglesia está llamada a mantener en alto, no a sus líderes. La iglesia no está llamada a mantener en alto a la congregación en sí misma, sino al Evangelio. Estamos llamados a mirar cómo avanza en medio nuestro el Evangelio. Nuestra preocupación debe de ser cómo está avanzando en Iglesia Bíblica de la Trinidad el Evangelio. ¿Qué es lo importante en la iglesia? ¿Es lo más importante los niños? ¿Es lo más importante los adultos, los jóvenes? ¿O es lo más importante en la iglesia del Señor Jesucristo, el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo más importante? Para Pablo estaba claro lo siguiente. Él no era lo importante. El gran apóstol no era lo importante. Lo importante era el Evangelio. Él era simplemente el caballo. El mensaje que galopaba sobre él, el cual él debía llevar, era lo importante. Y queridos hermanos, no perdamos la perspectiva correcta. Mira que la iglesia es lo más importante y la iglesia es esto y la iglesia es aquello. Si la iglesia dejase de predicar el evangelio, esa iglesia perdió su razón de ser. Ahora tomaremos a los líderes y lo pondremos en un pedestal y haremos esto y aquello y proclamaremos a los 12 vientos, o son 4, a los 4 vientos nuestro gran liderazgo. ¡Qué error! ¡Qué metida de pata! Lo que tenemos que proclamar los 4 vientos es el evangelio, no otra cosa, no a los hombres, no a los líderes, no a los apóstoles, no a los pastores. Es el evangelio. Y esa era la preocupación de Pablo. De eso él quería hablar. No tenía otra cosa de qué hablar. Y eso nos da una perspectiva, una comprensión correcta. No son los juegos de básquet, actividades sociales en la iglesia. Es el evangelio. No son la reunión de damas. Es el evangelio. ¿Cómo está progresando el evangelio en nuestros jóvenes? ¿Hay alguien preocupado porque el evangelio progrese en la vida de los jóvenes, en la vida de las mujeres, en la vida de los adultos? Ah, como hay gente preocupada que el evangelio progrese en las mujeres, por eso tenemos estas reuniones y estamos enseñando el qué, el evangelio, no otra cosa, no otra cosa, amados hermanos. Cuando una reunión, por más linda que sea, se convierte en sí misma en el eje central o el beneficio de los hermanos o la edificación de los hermanos. Hay que pensar la edificación de los hermanos. Eso es verdad, pero eso no es el centro. No nos perdamos. Pablo estaba claro. Pablo estaba preso. Pero lo importante era el testimonio de lo que Dios estaba haciendo con el evangelio. Eso era lo importante. Y para nosotros debe ser de igual de importante. En segundo lugar, Pablo hablaba sobre el progreso del evangelio y los resultados positivos en la prisión. Versículo 13. El evangelio fue conocido por guardias y por muchos. Cuando Pablo estuvo en la prisión, adivinen qué sucedió. En la prisión comenzó a conocerse el evangelio. Llegó Pablo a la prisión, oye el evangelio, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Mientras Pablo estuvo preso, se conoció la causa de por qué estaba preso. La causa era la causa de Cristo. Era por Cristo que él estaba preso. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Mis prisiones se han hecho evidentes en Cristo, claramente manifestadas y conocidas las causas de mis prisiones. La guardia pretoriana era la guardia personal del pretor o del comandante en jefe, llámese el César. Cuando usted ve que sale el presidente de la República y va un grupo de hombres detrás y delante, es ahí la guardia pretoriana de nuestros días. No andan en caballo, andan en vehículos altos, armados, para proteger a la autoridad principal, al César. En el caso nuestro, el presidente. Eso era la guardia pretoriana. Pablo ya no se encontraba en una casa, o no estaba en una casa. Estaba bien guardado por gente muy preparada para que no se le ocurriese, si fuera posible, escaparse. No era que él era importante. Él no estaba ahí por ser importante, sino por lo necesario de su seguridad. Filipenses 4:22 nos da un detalle interesante que luego vamos a ampliar un poquito más. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Miren el efecto que tuvo el estar Pablo entre la guardia pretoriana, cerca, muy cerca a la casa del César. Miren el efecto que tuvo el evangelio y el hecho de que Pablo fue conocido por el evangelio. Fue conocido que estaba allí preso por el Evangelio. El Evangelio avanzó. ¿Dónde avanzó? Donde estaba Pablo. Donde estaba Pablo preso, allí avanzó. Y es allí donde el Evangelio es conocido como la causa de su prisión. Y eso significa que por todos comenzó a ser hablado. Oye, ¿qué hace ese hombre ahí? ¿Qué es lo que desea ese hombre? ¿Por qué él está preso? Ah, él está preso por Cristo, por aquel que le llaman Cristo. Estos hombres rotaban y daban voces del prisionero, hablaban de este hombre que estaba preso entre ellos. Y ese hablar del Evangelio y ese conocimiento del Evangelio produjo mucho bien entre los guardias o entre los pretorianos. Produjo mucho bien. El Evangelio comenzó a crecer y estuvo muy cerca del César. El Evangelio. Gracias al trabajo que hizo este siervo de Dios. En Filipenses 4:22 vemos allí que llegaron algunos a ser santos. Es decir, que algunos se convirtieron. Ese es el saludo de Filipenses 4, versículo 22. Todos los santos os saludan. Un saludo a los hermanos. Especialmente, versículo 22, los de la casa de César. Pablo dejó allí, o vio allí surgir una semilla gloriosa en el corazón de algunos de esos hombres. Hermanos, así avanzó el Evangelio. Y este es el testimonio que Pablo está dejando por escrito. Hermano, yo estoy preso, pero tranquilo, el Evangelio sigue avanzando. Pablo, ¿y qué es lo que te pasa a ti? No, yo no tengo nada. El Evangelio avanza. Hay un par de hombres aquí que ya conocen el Evangelio. Todos los pretorianos conocen el Evangelio. Han escuchado del Evangelio. Eso es lo importante. Las prisiones del apóstol produjeron algo. Un bienestar, un avance en el Evangelio. Entre militares, entre hombres de armas. Muchos conocieron al Señor a través del testimonio de ese hombre mientras estuvo preso. Así avanzó el Evangelio. Pero en el versículo 14 también nos da otro elemento de cómo avanzó el Evangelio. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. De esta manera también avanzó el Evangelio. En el testimonio que Pablo está dando, del progreso, de lo que está produciendo el Evangelio, a pesar de que él está preso, Pablo agrega un elemento importante. La iglesia se ha avivado. La iglesia se ha avivado. Han visto mis prisiones, han escuchado mi tristeza, y en vez de esconderse, ha salido el coraje y el valor para predicar el Evangelio. El Evangelio avanza. La iglesia misma lo hace avanzar cuando predica. El Evangelio avanza, ¿cómo? Cuando la iglesia lo predica. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Él se ve estimulado, gozoso, porque las cadenas y los sufrimientos de Pablo sacaron a la luz el verdadero valor de aquellos que estaban sentados en la iglesia. De aquellos que estaban temerosos. Dijeron, pero si Pablo está preso, ¿qué hacemos nosotros aquí? Se animaron, tomaron el Evangelio, comenzaron a predicarlo. Pablo estaba sufriendo por causa del Evangelio y ellos sabían lo que estaba sucediendo. Y eso, en vez de darle miedo, los estimuló. Los estimuló. Mira, fulano, que tú puedes caer preso. ¿Y qué importa? ¿Qué importa que yo caiga preso? Pablo no está preso, sufriendo por el Señor. Hay una gota, amados hermanos, hay una gran parte del sufrimiento de Cristo que nos compete a nosotros. Hay una parte del sufrimiento o de los padecimientos de Cristo que nos competen a nosotros. Los hermanos no tenían miedo, dice el versículo 14. No tenían miedo. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin miedo, sin temor. Ahora se atreven mucho más. ¿Cuándo? Cuando vieron a los hombres, a los siervos de Dios, caer. Cuando vieron a los siervos de Dios caer, perdieron el miedo. Vieron a su compañero preso. Verlo preso les infundió coraje. Estaban convencidos, esa palabra confianza, convencidos de que si el Evangelio les llevara a caer preso, entonces estaban dispuestos. Pablo les decía, con su ejemplo, lo que les podía pasar. Pablo les estaba diciendo con su ejemplo lo que les podía pasar. Y mis queridos hermanos, el ver a estos hombres y mujeres a la iglesia del Señor atreviéndose a predicar, no importando las consecuencias, eso era parte del testimonio del Evangelio, lo que estaba produciendo el Evangelio en la vida de ellos. Y esto, mis queridos hermanos, es una enseñanza importante para nosotros. El Evangelio va a producir sufrimiento en medio nuestro. El Evangelio va a producir entre nosotros persecución. Pero esa persecución, al mismo tiempo, ¿qué producirá en nosotros? En la iglesia del Señor produjo más predicación. Cuando el apóstol Pedro fue apresado, la iglesia produjo oración. Clamaban a Dios hasta que Dios envió a su ángel y libró a Pedro. La iglesia no se queda estancada. La iglesia no se queda ahí varada esperando que pase algo. No, la iglesia se integra a la batalla. ¿Y cómo se integra la iglesia a la batalla? Orando, predicando la palabra de Dios. Este testimonio daba el apóstol. El evangelio está avanzando. Lo importante no soy yo. Lo importante no son mis prisiones. Lo importante no es lo que tú estás pasando. Lo importante no es el sufrimiento que tú tienes. Es el Evangelio. El Evangelio avanza, la iglesia avanza. El Evangelio avanza, la iglesia avanza. Nuestras tribulaciones producirán bienes espirituales para el Evangelio. Cuando estas tribulaciones están enfocadas, cuando estas tribulaciones son el fruto de nosotros aplicar el Evangelio, esas tribulaciones traerán bienestar espiritual. Y yo no me refiero a, ay, se me pinchó una goma. No me refiero a, ay, se fue el gas. Estoy diciendo que tu respuesta evangélica producirá bienes espirituales a tus necesidades y tribulaciones. Nuestras respuestas basadas en el Evangelio. Porque si yo doy una respuesta como la daré un impío, no hay diferencia entre él y yo. Y si me abofetean habiendo hecho lo malo, aguantar no tiene ningún privilegio, no tiene ninguna alabanza. Pero si me maltratan haciendo lo bueno, entonces sí soy digno de alabanza. Semejante a aquellos que fueron perseguidos, profetas, apóstoles, y que murieron por causa de la justicia, dice Mateo en las bienaventuranzas, que nosotros somos bienaventurados cuando sufrimos así. En vez de traer tristeza, nuestra tribulación por el Evangelio debe de producir gozo en el corazón. En vez de producir miedo, lo que es predicar el Evangelio debe producir gozo y alegría. Ese testimonio era un testimonio gozoso que el apóstol Pablo estaba trayendo a la iglesia. Un testimonio fruto de lo que el Evangelio producía. El Evangelio está pariendo, hermanos. El Evangelio está pariendo en medio nuestro. Salvación por un lado, fortaleza espiritual por otro, predicación del Evangelio por otro lugar. El Evangelio pare, no es estéril. La pregunta es, ¿qué está pariendo el Evangelio en tu vida? Porque en unos produjo predicación, en otros produjo gozo en medio de esas luchas y tribulaciones, el mismo apóstol Pablo. Valor, coraje para hacer la obra de Dios. ¿Qué produce el Evangelio en tu vida? Eso es interesante preguntar. ¿Cuál es la respuesta tuya o la respuesta evangélica a tus luchas, a tus pruebas, a tus necesidades, a tus pecados? ¿Cuál es la respuesta evangélica que tú tienes a esas situaciones? Llorar, encerrarte en el cuarto, acostarte durante una semana y no salir de ahí. ¿Qué es lo que produce el Evangelio en tu vida? Porque si no produce frutos, es muy posible que no haya Evangelio en tu vida. Porque el Evangelio produce. Pare. Pare oración. Mis tribulaciones me han llevado, hermano, a irme de rodillas delante del Señor. Mis tribulaciones me han llevado a yo ser un hombre de oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que venga más tribulación entonces. Mis tribulaciones me han llevado, hermano, a yo predicar con mayor amor por las almas. Gloria a Dios. Que vengan más prisiones entonces. Mis tribulaciones me han llevado, hermano, a yo tener mayor amor por mi esposo, por mi esposa. Estas mis tribulaciones han parido algo. El Espíritu Santo está pariendo la verdad en mi alma. Ha quitado el velo de mis ojos. ¿Qué está pariendo el Evangelio en tu vida, mi querido hermano? Un árbol muerto no puede dar buenos frutos. Sin embargo, un árbol vivo da frutos. Eso produjo el Evangelio, mayor predicación, y mucho más producirá el Evangelio. Porque somos un pueblo que está sembrado junto a corrientes de agua. Somos un pueblo que está pariendo frutos abundantemente, hojas verdes, siempre. ¿Usted ha visto un árbol con hojas verdes siempre? Yo sí. Siempre, siempre tiene hojas verdes. ¿Usted lo quiere ver? Le pido que me acompañe cuando vayamos para mi casa. Y crucemos la mella. Más abajo hay un puente y por abajo ahí pasa un río amplio. Observe todos los árboles que están allí. Han crecido más alto que el puente y siguen creciendo. Siempre están verdes y ya están por lo menos 2 o 3 metros por encima del puente. ¿Cómo es posible eso? Usted ve ese no puedo decir un llano, pero se ve llano así, desde arriba del puente. Así mira, verde completo. ¿Por qué? Porque están sembrados junto a corrientes de agua. Mucha agua pasa por ahí. Mire los árboles que están pegados a los ríos. ¿Cómo están? Verdes. No tienen por qué tener hoja muerta, ni rama muerta. Están verdes, absorbiendo el agua. Hermano, usted debe estar absorbiendo mucha agua, el Evangelio, y produciendo frutos, y verdecito. Ahora, el árbol muerto no puede dar fruto. El progreso del Evangelio y la predicación fueron frutos, hermanos amados. El progreso del Evangelio produjo predicación, un fruto hermoso. Sin embargo, había motivaciones, algunos que estaban motivados de forma errónea al predicar. Lo notamos en lo que dice Pablo en el versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo. Están predicando a Cristo, pero la motivación es incorrecta, por envidia. La envidia había alcanzado a muchos. Habían visto el avance del Evangelio en Pablo. Habían visto el éxito de Pablo al predicar el Evangelio. La gente se estaba arrepintiendo. Pero esto los llenó de envidia, contienda, pleitos. Contienda y pleitos. Rencor, luchas había en el corazón de ellos. Lamentablemente eso también lo produjo el Evangelio. Lo produjo el Evangelio. Predicadores. Pero las motivaciones le pertenecían a esos predicadores. El Evangelio estaba siendo predicado. Muchos estaban involucrados en la predicación. Mientras el apóstol estaba preso, estaban ahí encendidos en la predicación. Lamentablemente, Pablo daba testimonio de que algunos lo hacían por envidia, contendiendo con este siervo de Dios. Cuando los hombres son movidos por la envidia y la contienda, utilizarán la oportunidad, cualquiera que ésta se presente, para procurarse un gran nombre. Porque lo que quieren es lo que el otro ha obtenido por el trabajo y el tesón, por simplemente la bendición del Señor. El éxito del apóstol Pablo era notorio y algunos manifestaban un deseo por ese éxito. Deseaban ese éxito. Deseaban esos dones. Muchos procuraban llamar la atención, como dice en este versículo. Predicaban a Cristo. Proclamaban el Evangelio. Hablaban a todos del Evangelio. Pero lo que estaba detrás era contender con el apóstol. Mientras él estuvo preso, ellos contendieron de esta manera con él. Ellos procuraron llamar la atención sobre sí mismos. Su contienda era fácilmente reconocida. Deseaban gloria personal. Y esto es lo que produce lamentablemente la envidia. Desea lo que el otro tiene. No se alegra con el bien que le va al otro. Una cosa muy diferente es decir, wow, qué bonito vehículo tiene el hermano. Gracias a Dios por ese vehículo, hermano, que lo disfrute. Y usted pedirle, Señor, mira, concédeme también una bendición como esa. Pero tú tienes que gozarte y tener realmente un corazón gozoso que el hermano tenga esa bendición. La envidia actúa de manera contraria. Mira, ahora está con parón él. Ahora está con parón él con su vehículo, con lo que el Señor le dio, como que eso es de él. Y la envidia amarga. La envidia trae terribles momentos, palabras hirientes. Aprovecha cualquier oportunidad para asaetear, para destruir por la espalda al que es envidiado. Ellos deseaban la gloria de Pablo y lamentablemente usaban la predicación para esto. Lamentablemente usaban la predicación de Cristo para esto. Cristo era proclamado con intenciones poco dignas de los heraldos. Y amado hermano, tenemos en ese sentido que ver este ejemplo y guardar nuestro corazón. Como iglesia tenemos que guardar nuestro corazón. Oye, qué bien le va a tal iglesia, y qué bien este ministerio, y el ministerio de jóvenes, y el ministerio de aquello. Guardemos nuestro corazón, trabajemos, prediquemos. No codiciemos. Demos gracias al Señor por la bendición que tienen otros o por lo bien que Dios ha bendecido a otros. Pero demos gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Contentémonos con la realidad que es nuestra, aquí del lado del puente. Esta es la realidad que Dios nos ha concedido. Gracias a Dios por esa realidad. Observen, amados hermanos, que otra motivación errónea, además de la envidia y la contienda, era el interés personal, versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. No sinceramente. Había un interés personal, no había pureza detrás de lo que ellos estaban haciendo. No eran puros, no eran transparentes. Lo que hacían, lo hacían buscando el aplauso de los hombres. Esto era lo que marcaba el tipo de predicación que estos hombres tenían. Lo motivaba no la gloria de Dios, sino la gloria personal, el interés propio. Buscaban las ganancias, no las del reino, no la salvación de las almas, no el avance del evangelio, sino el personal. Por eso es que Pablo, más adelante, dice que solamente encontraba en Timoteo un hombre con sinceras intenciones, que lo movía el avance del evangelio, la obra de Cristo. Realmente el evangelio es afectado cuando los que predicamos el evangelio procuramos bienestares que Dios no ha prometido, o bienes que Dios no ha prometido. Beneficios económicos, beneficios terrenales, gloria personal. Cuando nosotros estamos procurando esas cosas y descuidando la obra del Señor, hermanos, hemos caído en lo que dice 1 Timoteo 6:10, en la raíz de todos los males, el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Cuando un hombre inicia o una mujer inicia sirviendo al Señor con una gran motivación y termina motivado por otra cosa que no es el Señor y el Evangelio, está a un paso de la apostasía. Y eso lo produjo el corazón de estos hombres. Hermanos, observen que esto se produjo no en un momento de escasez, sino como cuando habiese un momento de alegría y de gozo y de predicación del Evangelio. Parecería que todo el mundo estaba predicando el Evangelio con la misma pasión y con los mismos intereses espirituales. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que examinar dónde está parado. ¿En qué pie estoy parado? ¿Qué es lo que me motiva a hacer la obra de Dios? ¿Qué es lo que me motiva a hacer a la obra de Dios? ¿Por qué me gasto yo para servir a los hermanos? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me mueve? Todo aquel que se entrega a buscar lo suyo propio, el interés personal, terminará apartándose del evangelio, porque comenzará a notar que la alabanza y la gloria que allí se ofrece es corta, es pequeña, y buscará más, y la terminará buscando donde no debe, en el mundo. Observen cómo esta gente procuraba no solamente su interés personal, sino también contención, afligir al apóstol, versículo 16, pensando añadir aflicción. Parecería que lo hacían de forma calculada. Parecerían que ellos lo estaban haciendo con un objetivo muy sencillo: hacer sufrir al apóstol ahí, que se afligiera dentro de la cárcel. Es decir, que no era suficiente con que el apóstol estuviera preso. Yo quiero que él sepa que yo estoy predicando. Díselo, fulano, ve, dile, ve. Que donde él predicaba, estoy yo predicando. Para que sufra. Lamentablemente, o mejor dicho, gracias a Dios, al apóstol eso no le impresionaba. No le impresionaba. No se sentía menos ni más triste por eso. Añadir aflicción, congoja al corazón de él, eso era lo que ellos procuraban, lamentablemente, utilizando la predicación. Hermanos, miren cómo esto puede ser. La motivación nuestra es peligrosa. Si no tenemos una motivación clara de por qué realmente servir al Señor, una motivación genuina, la gloria de Dios, la salvación de las almas, si no hay una motivación clara y genuina, que es el progreso del Evangelio, mejor no meterse. Mejor no llegar a ser maestro, como dice Santiago. Sería bueno que muchos no llegaran a ser maestros. porque recibirán mayor condenación. No, mira, que tú sabes que entonces que se pone el saco y se pone la corbata y todo el mundo lo mira y está ahí y el que sabe. Y dice dos, tres palabras bonitas y entonces, y el teólogo fulano dijo de tal, y Owen aquel, y Piper, y Jonathan Edwards, y qué sé yo qué, y ya tú lo ves así, para ahí. El predicador. Si esa es nuestra motivación, nos harían un gran favor en sentarnos al fondo allá de la iglesia. Porque recibiremos en el fondo menos condenación de la que recibiremos aquí con esas motivaciones. Motivaciones erróneas. En un ambiente donde aparentemente todo el mundo estaba haciendo la obra de Dios. Aparentemente, las hermanas están siguiendo el desayuno, muy gozosas sirviendo el desayuno. Pero ¿qué te motiva a servir en el desayuno? ¿Qué te motiva a ti servir en una o que otra área en la iglesia? ¿Es el evangelio, la gloria de Dios, el progreso, las almas, la salvación de las mismas? Tenemos que evaluar nuestra motivación. No sea que algunos se endurezcan en su corazón con estas falsas motivaciones y quiera llegar a ser alguien grande. Y tú lo ves, que inmediatamente empiezan los chismes. ¿Sí? ¿Por qué pusieron a fulano? ¿Por qué no pusieron a fulana? ¿Y por qué no me pusieron a mí? ¿Pusieron a qué? A mí no pusieron. Y se arma un chisme. ¿Cuál es la motivación que está detrás de nuestro anhelo y de eso de servicio? Había algunos que deseaban que el apóstol, mira, se engurruñara del dolor y del pique que sufra ahí en la cárcel. Esa era su gran motivación. No eran hombres que procuraban el bien del cuerpo, el bien de las almas. Todos buscan lo suyo propio. Eso decía Pablo con tristeza en Filipenses 2, versículo 21. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesucristo. ¿Somos nosotros dignos, hermanos, de esas palabras? Porque si es así, nosotros necesitamos que alguien se siente con nosotros y nos lo diga. Necesitamos que alguien se siente y nos diga, hermano, he visto orgullo en tu corazón. Hermano, he visto que tú no te juntas con los necesitados. Después que te montaste, después que tienes tu negocio, después que sí o qué, tú mira a la gente por encima del brazo. Hermano, te he visto que tú te paras a predicar y cuando te bajas de ahí parece un globo. Necesitamos que alguien se siente con amor, con gracia y con la verdad. Y nos diga la cosa como son. Porque el juicio es mayor. El juicio del Señor es mayor. Y cuando eso acontece, es una dicha, es una bendición. Que alguien se siente con nosotros y nos examine y nos diga, óyeme, esto está mal. Está mal lo que tú estás haciendo. Está mal el trasfondo, como lo estás haciendo. Pero también encontramos, amados hermanos, que la predicación, que el evangelio, que las prisiones del apóstol estaba produciendo gente motivada correctamente. En el versículo 15 también lo vemos. Algunos de la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Habían algunos que predicaban de buena voluntad, con un corazón sincero, para favorecer a los que escuchaban, no para autofavorecerse, con intenciones correctas. Pablo y sus prisiones habían dado como resultado una predicación bien motivada, la gloria de Dios, el evangelio del reino. Había motivado a hombres con verdadera convicción de que el evangelio es la verdad. las prisiones del apóstol, las aflicciones del apóstol, habían motivado a esos hombres y estaban de pie predicando el Evangelio. Predicaban un Evangelio nacido con reales y correctas intenciones, hacer extender el Evangelio. El apóstol se gozaba en estas personas. ¡Wow! Sí, hay algunos que lo hacen por envidia y contienda, pero otros por amor. Otros lo hacen por amor. Y eso llenaba de gozo a la iglesia, al apóstol Pablo. Algunos predican para la alabanza de los hombres, pero estos predican para la alabanza y gloria de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Gracias al Señor. Otra cosa, otra motivación correcta, era que esa motivación era el Evangelio en el amor, versículo 17. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Otros veían el ejemplo de Pablo e imitaban el ejemplo de Pablo. Lo hacían con el corazón de Pablo, dispuesto a hacer lo que fuera para ganar algunos para el Evangelio. Ese debe ser nuestro motivador. Nuestro motivador es alcanzarlos por amor, para ganarlos para el Señor. Aquellos que sufren como el apóstol Pablo, se gozan con aquellos que sufren también, que predican el Evangelio. Hermanos, ¿qué nos está moviendo a nosotros a hacer la obra del Evangelio? Y tal vez tendría que hacer otra pregunta. ¿Estás haciendo la obra del Evangelio? ¿Estás predicando el Evangelio, testificando el Evangelio con tu propia vida? ¿Por qué? ¿Por amor? ¿Lo haces por amor? ¿Lo haces de buena voluntad? ¿Es nuestro amor a la obra de Cristo lo que nos motiva a ir una milla más? ¿Una milla más? ¿Es el amor lo que hace esto? Estos hombres poseían el conocimiento de quién era Pablo y el conocimiento de por qué Pablo estaba sufriendo. Y eso les motivó y eso les animó. Eso es lo que dice el versículo 17. Ellos saben, conocen que estoy puesto para la defensa del Evangelio. La causa por la que estoy aquí preso es el Evangelio. Esa es la causa. Y yo estoy puesto para defender el Evangelio. Y estos hombres lo saben. Miren el corazón con que predican. Sabían que Pablo sufría, no como malhechor, sino como apóstol y siervo de Cristo. Y eso es algo de gran valor. Queridos hermanos, muchos alrededor nuestro sufren por esa causa. ¿Es eso de valor para nosotros? ¿Sufrimos con aquellos que sufren por el Evangelio? ¿Vemos a los que están cargados por el Evangelio y nos unimos a la carga? No es lo mismo llevar una carga solo a llevarlo entre dos. ¿Y nosotros nos compadecemos de aquellos que están con esas cargas? Óyeme, yo tengo que juntarme con la hermana fulana porque es una mujer que ora. Y yo quiero también orar. Yo quiero animarla a orar. Yo quiero perseverar también en oración. Eso es compartir la carga. Porque orar es una carga. Carga pesada. Pablo oraba por las iglesias. Y eso le llenaba el corazón de luchas y de dolor. El Evangelio nos llena así, hermanos. Nos carga el Evangelio. Pablo se cargaba y veía en esto un progreso del Evangelio. Cuando usted ve a un creyente cargado porque debe de orar, se siente cargado porque no ve la predicación que es más fogosa. Oye, yo quiero estar ahí predicar también para animar a los hermanos. Cuando un creyente está siendo animado, fortalecido por lo que Dios está haciendo, Hermanos, ese hermano será de testimonio y de bendición para otros. Pero si usted ve algunos aplastados por la carga, le pasa por la y dice, hermano, te deberían de orar para que eso del Señor lo ayude. Y entonces, y usted ve a la otra hermana afanada, arreglando la silla de la iglesia. Ay, hermana, no se vaya tarde, hermana. En su corazón no hay ninguna carga. Y usted ve la iglesia, ay, pero estas cortinas hay que lavarlas, hay que hablar con los diáconos. Queridos hermanos, el Evangelio debe de motivarnos, cargarnos, porque nos está mostrando cosas que antes no veíamos. Nos está mostrando cosas, óyeme, esta jovencita no se está vistiendo bien, yo voy a hablar con el pastor para que él la ponga en su sitio. No, hermana. Eso debe motivarla a usted a acercarse a esa joven y con misericordia y con verdad hablar a su alma. El Evangelio debe de producir frutos en nosotros. El Evangelio debe producir frutos espirituales para el bienestar de otros. Ay, esa pobre hermana está enferma. Nadie va a visitarla. ¿Qué produce el Evangelio en ti en favor de esa hermana? Hermano, que el Señor te ayude. ¿Eso es lo que produce el Evangelio en ti? ¿Lástima por otro? Debe producir carga. Una carga que me motive a actuar. El amor les movía. El amor les movía, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, así predicaban, se esforzaban y eran valientes. Vieron mi carga y se metieron debajo de la carga y la levantaron. Y la levantaron. No dejaron al apóstol tirado ahí. Vieron la carga, se pusieron debajo y dijeron, una, dos, tres, y la levantaron. Con su trabajo. Con su trabajo. Hermano, mira, yo no te puedo ayudar y me gustaría ayudarte, pero yo voy a estar orando por ti todos los días. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! Va a llevar mi carga en oración todos los días. Cuando nosotros recibimos una llamada, hermano, mira, yo sé que tú estás pasando por esto y esto y esto. Estoy orando por ti. Todos los días estoy orando por ti. ¿No recibe usted consuelo en su corazón? Porque alguien comparte su carga. Eso fue lo que él vio, el apóstol Pablo vio en estos hombres. Hombres que tenían un conocimiento, y ese conocimiento del amor y del servicio del apóstol los llevó a ellos a convertirse tal vez en lo que no eran. Bueno, ¿a qué necesidad? Yo no sé de esto, pero esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo. Hay una silla rota ahí, yo no sé arreglarla, pero yo la voy a arreglar. Ah, pero mira, ahí hay que venir a predicar a tal sitio. Yo no sé, pero mándame a mí. Yo tengo la Biblia y soy cristiano. Produce el Evangelio, cargue nuestro corazón. Y estos hombres, por el testimonio que tenían del apóstol, recibieron con gozo el trabajo y se expusieron a servicio. Se regocijaron al servir. Y en último lugar, queridos y amados hermanos, observemos el gozo del apóstol a ver él mismo el progreso del Evangelio. Este testimonio produciría gozo en la iglesia, pero en el corazón mismo del apóstol que estaba preso, ya había gozo. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto, lo que predicaban por contienda, por envidia, o por verdad, por amor, por el Evangelio, por la gloria de Dios, por pretexto o por verdad, el Evangelio está siendo predicado, y en esto me gozo, y lo recalca, y me gozaré aún. Me gozo y me voy a gozar más. Eso es lo que está diciendo en el texto. Me alegro, estoy feliz, y me alegraré más. Más me voy a alegrar. El apóstol no solamente hablaba de algo que ellos debían de disfrutar, él mismo en su corazón lo disfrutaba. Porque el corazón de él no estaba en el éxito personal. No estaba en lo que otros estaban haciendo. A él no le importaba si esa gente estaban predicando por contienda, o por envidia, o por hacerlo sentir mal. Lo que él quería levantar en alto no era el nombre de Pablo, era el nombre de Cristo. Y si al diablo se le había ocurrido la mala idea de predicar a Cristo, Pablo estaría muy contento. Bueno, Pablo, tú a ver, en todos los periódicos, Satanás predica a Cristo. Pablo, te fuiste a pique. Y Pablo riéndose. Pablo disfrutando el hecho de que Cristo era predicado. No obstante, cualquiera que fuere, en cada camino, en cada caso, en cada pretexto, o por verdad, Cristo ha de ser proclamado. Esto es mi gozo. Este es mi regocijo. Hermanos, por eso es que él no perdía el regocijo. No perdía el gozo. Porque su gozo no estaba puesto sobre sí mismo. Estaba puesto sobre el Evangelio, sobre Cristo. Y el Evangelio corriendo, y él contento, aunque él estuviera atrapado. Si mi vida o si mi muerte, cualquiera de las dos, va a ser en progreso del Evangelio, no sé qué escoger entonces. Que es la conclusión a la que sigue más adelante. No sé qué escoger, porque mi prioridad no soy yo, mi prioridad es el Evangelio. Bueno, por eso es que cuando nosotros como iglesia estamos haciendo la obra de Dios, nosotros todos, toda la iglesia debe de estar haciendo la obra de Dios. Si estamos predicando, tenemos que estar todos allí. Si estamos en un ágape, tenemos que estar allí, porque es el testimonio del Evangelio. Somos nosotros el testimonio de este Evangelio. ¿Y dónde debe estar nuestro gozo? En que se cantó un himno, no se cantó aquel que sirvió en la misma cena del año pasado. En que ahora no hay un acto nuevo, diferente, siempre lo mismo. Hermano, es ahí que debe estar nuestro gozo. O debe de estar en que el Evangelio, el nombre de Cristo, sea proclamado y exaltado en su iglesia y en todo lugar. ¿Dónde debe estar nuestro gozo? Ahí no dan lasaña. En esta iglesia lo que dan es pan, galletica, jugo. Ahí, mi madre, qué iglesia. Tan en los años 30, los pobres. ¿Se está predicando el Evangelio? ¿Se están salvando las almas? ¿Se está levantando el nombre de Cristo? Pues yo quiero estar en esa iglesia aburrida. Yo quiero estar ahí. Porque ese es el gozo de su Señor. No otro. Y qué bueno que nosotros podamos servir en su tiempo lasaña. Y podamos dar mejor jugo. Ice tea, y muchas otras cosas buenas, y que vamos a disfrutar, y que rompamos para acá y seamos más grandes, y para acá y más grandes, y qué bueno que eso pueda llegar. Pero eso no es la panacea, esa no es la gloria. No nos desubiquemos. Hermanos, no perdamos el norte. Es que nosotros queremos que los jóvenes canten, cantan muy chin, por su incredulidad y dureza de corazón. Porque donde yo estoy, aquí o en otra iglesia, yo canto igual. Porque a quién yo canto, al Señor, a mi Salvador, a Él es que yo canto. Es por la incredulidad y dureza de corazón, no es otra cosa, que no cantan. No, que tú sabes que si hubiera una musiquita diferente, que si hubiera un abanico diferente, si cambiamos todo eso K de K y ponemos otra cosa más chula. No es el objetivo que eche Fereco. Y no, y que esos aires están pasados de moda. Pues vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo, los aires que si están pasados de moda y volamos al calor. No, que las cortinas hay que quitarlas porque hay que poner otra cosa diferente. Hermano, hay gente que vive en eso. Algo diferente, algo, estoy nervioso, algo diferente. Tranquila. Tranquilo. Eso no te va a hacer más cristiano. Eso no es que es malo. Quiera Dios que podamos cambiar todo. Quiera el Señor que podamos cambiarlo todo. Y muchas de las cosas que tenemos no lo hemos puesto nosotros. Así que es un hermano que ha dicho, bueno, ya hay que cambiar esa lámpara porque mira, esto no da luz y el pastor se va a quedar ciego. Y vino un hermano y la cambió. Y otro dijo, no, aquí hace mucho calor, hay que poner esos aires. Y vino un hermano y lo puso. Tranquilo. Lo que realmente permanece a vida eterna no son las actividades, es el Evangelio. Y tenemos que estar, hermano, mire, muy preocupados. Tenemos que estar muy tristes. Si aquí dejamos de predicar el Evangelio para hacer otras cosas, eso sí debe de traernos preocupación. Por lo demás, gozaos, predicad el Evangelio, gocémonos como se gozaba el apóstol, alegrémonos en el progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio es el gozo de la iglesia del Señor Jesucristo. Es en eso que está afanado. Hoy invité 5, se me quedó 1, pero mañana voy a invitar 10 para que escuchen el Evangelio. Tengo un discipulado aquí, tengo un evangelístico aquí, que Dios me ayude y me dé nuevas fuerzas. Hermano, es en eso que tenemos que estar ocupados, muy ocupados. Dios no produce frutos de las paredes, ni de los abanicos, sino de nosotros. Gocémonos con el Evangelio y su avance, porque está avanzando. Está avanzando y seguirá avanzando. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra el Evangelio, contra la iglesia del Señor Jesucristo. No va a prevalecer. Así que, amados hermanos, que el Señor nos conceda, como decía el apóstol, estar gozosos. Me gozo y me voy a gozar más. ¿Y por qué? Si en esa iglesia, tú sabes, me gozo y me voy a gozar más. Porque allí el anhelo y el deseo que hay es de proclamar a Cristo y a este crucificado. Ese es nuestro anhelo y deseo. Hermanos amados, que ese sea nuestro gozo. Que no perdamos el norte, porque podemos hacer muchas cosas buenas y debemos de hacerlas. Si tenemos la fuerza para hacerlas, debemos de hacerlas, pero nunca en detrimento del Evangelio. Nunca cambiando la verdad por los espejitos. Nunca cambiando la verdad por los espejitos. Que Dios nos ayude y nos bendiga y nos conceda la misericordia de poder estar contentos, gozándonos con el Evangelio y su avance. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos, pues como iglesia anhelamos que tú seas exaltado y proclamado. Pero tú sabes, tú conoces realmente la verdad de nuestros corazones y cuán orgullosos, cuán mentirosos, engañosos podemos ser. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Danos un corazón realmente humilde, verdaderamente un corazón que esté dispuesto a dejar lo suyo propio para buscar el Evangelio, lo que es tuyo, oh Señor. Haz esto para tu gloria en medio de tu iglesia. Bendice el avance del Evangelio en esta y en todas las iglesias que verdaderamente predican la verdad. Oh Señor, bendícelo. Y rogamos que ahora nos lleves con bien a nuestros hogares. Todo esto, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo.